Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 14 de enero. A esta hora hace mucho frío, en este enero que está cumpliendo todo lo que le corresponde para ser enero, el frío. Los del tiempo nos dicen que se mantiene activado hasta las 10 de la mañana el aviso amarillo por bajas temperaturas. A esta hora se registran 3 grados bajo cero en la sierra, 1 bajo cero en Madrid, 5 bajo cero en la zona sur. Conforme salga el sol, nos dicen los del tiempo, las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar una máxima de 14 grados y que habrá que esperar al jueves para que lleguen las lluvias. Anoche en Telemadrid pudimos escuchar a los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que fueron designados el pasado viernes y proclamados ayer domingo por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Después de meses de especulaciones, de quinielas, dos personas cercanas al presidente del Partido Popular, de su misma generación y posición política. Los dos candidatos coincidieron en que afrontar este reto supone todo un cambio en el Partido Popular. Son herederos de las mejores políticas, dijeron, del PP de Madrid. La candidata de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recordó que ha sido diputada regional, que conoce Madrid y que entre sus prioridades se encuentra atraer el talento a nuestra región.
Nos piden que hagamos políticas valientes y que miremos hacia el futuro y que propongamos nuevas iniciativas. Yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación y con los temas de empleo y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
Los dos aseguran que hablarán con todas las formaciones políticas, incluido el partido Vox, porque apuestan por un pacto como el que se ha realizado en Andalucía y que dicen les ha situado a los del Partido Popular en la centralidad. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el candidato Martínez Almeida se marca como prioridades mejorar la limpieza en la capital, bajar los impuestos y acabar con las restricciones al tráfico de Madrid Central. Pero para ello, primero es necesario, dice, que el centro-derecha vuelva a tomar las riendas del Ayuntamiento.
No puede volver a gobernar una ciudad como Madrid de 3.200.000 habitantes, 40.000 funcionarios y 5.000 millones de euros de presupuesto aplicando las políticas que ha aplicado estos 3 años y medio que nos han empobrecido desde todos los puntos de vista. Por tanto, mi obligación es evitar que haya un gobierno de la izquierda en la ciudad de Madrid y es a lo que me voy a dedicar y por ello no tendré problema en hablar con Vox, como también hablaré con Ciudadanos, desde luego.
La situación en Cataluña y el apoyo de los independentistas a los presupuestos sigue siendo clave para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tenga que convocar elecciones anticipadas. Ya lo ha dicho Sánchez este fin de semana, que esperen sentados los del PP y Ciudadanos hasta 2020. Ayer pidió a PP y Ciudadanos que se abstengan en los presupuestos. Por cierto, que esos presupuestos llegarán a las 10 de la mañana al Congreso de los Diputados. Y es noticia esta mañana que por tercer año consecutivo el Estado tiene que pedir un crédito de 15.000 millones de euros para tapar el agujero de las pensiones, es decir, el dinero que falta para cumplir con las obligaciones del Estado y esos 150.000 millones de euros previstos para el pago de pensiones en 2019, lo que supone que 42 de cada 100 euros del presupuesto público se destina a pensiones. Estamos comenzando a contar la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico amanece Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento y la M607 en Colmenar Viejo, también en la A6 a la altura de El Plantío. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo sentido A5. En el resto de carreteras madrileñas de momento hasta ahora se circula sin problemas.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 4 minutos. Vamos con lo último. Durante toda la madrugada han continuado las labores de rescate del pequeño de 2 años que este pasado domingo caía a un pozo de unos 150 metros de profundidad en el municipio malagueño de Totalán. Vamos con la última hora en conexión con Canal Sur Radio, Beatriz Almeda.
Hasta la boca del pozo se han desplazado 100 personas entre agentes del 112, bomberos, rescatadores de montaña y submarinistas. También empresas privadas que están facilitando ayuda e ideas para localizar al pequeño. Bernardo Moltó es portavoz de la Guardia Civil.
Sobre las 2 de la tarde en la Guardia Civil nos avisa el padre del niño y 112, porque entraron las dos llamadas simultáneas, diciéndonos que estaba la familia aquí en la Sierra de Totalán y que un niño de 2 años se había caído por un agujero que tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro por unos 110 de profundidad.
Demasiado estrecho para que entre un adulto. Solo se han podido bajar 2 cámaras de vídeo que hasta anoche solo habían conseguido adentrarse 80 metros hasta toparse con un lecho de arena. Se desconoce si puede haber agua en el fondo.
No lo sabemos hasta que lleguemos al fondo del pozo y la pregunta si está vivo hasta que localicemos al niño no te puedo decir.
Por ahora no se ha intentado abrir un pozo paralelo.
Al momento estamos trabajando sobre el pozo original.
Y no se pone en duda la versión de los padres.
Los padres son lo que nos han dicho. Yo no puedo desmentir a los padres, que son los únicos que estaban aquí entonces.
Saber dónde está el niño es lo primero para establecer un plan de rescate efectivo.
Más noticias al comienzo de este día, por supuesto, pendientes de cualquier última hora que nos llegue desde Andalucía. Los presupuestos llegan hoy al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregará el proyecto de ley de presupuestos a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como es tradición, Pablo López.
Arranca el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado. A las 10 de la mañana, la ministra entregará el pendrive a la presidenta del Congreso para posteriormente presentar en detalle las magnitudes de unas cuentas públicas que contemplan un importante incremento de los ingresos y también una fuerte subida del gasto social. Si los planes del Gobierno salen bien, habrá récord de recaudación y muchas de las partidas de gasto marcarán nuevos máximos. También crecerá la financiación territorial en prácticamente 8.000 millones de euros. Si bien en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra apenas dio detalles sobre el dinero destinado a Cataluña, por lo que buen seguro va a ser una de las principales preguntas que reciba en el día de hoy. Se confirma también los planes del Gobierno para retrasar la edad de jubilación. La idea del Ministerio de Trabajo es retrasar la edad efectiva, que hoy por hoy se sitúa en 62,7 años. El objetivo es equipararlo a la edad media de la Unión Europea y en un plazo de unos 30 años situarla en el entorno de los 65,5 años. Es una de las medidas que se van a tomar en los próximos meses con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema.
El gobierno de Sánchez le pide al PP y a Ciudadanos que no bloqueen las cuentas y que si no las quieren apoyar al menos se abstengan en la votación. Sánchez está buscando los apoyos de todos los independentistas de la coalición de rechazo al PP en la moción de censura. De no salir adelante los presupuestos, podríamos estar ante un adelanto de elecciones generales, que es lo que va a intentar evitar el presidente del gobierno, informa Nuria Reichart.
Mensaje del presidente del Gobierno a Ciudadanos y al Partido Popular.
Al PP y a Ciudadanos también les pido o que se abstengan o que voten a favor de unos presupuestos en favor de la mayoría de este país.
Pedro Sánchez pone de ejemplo el pacto en Suecia contra los ultras y advierte.
Los españoles no entenderán que la oposición, y ahí incorporo también al Partido Popular y a Ciudadanos, voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie atrás.
El presidente insiste en la defensa de unos presupuestos para reconstruir el estado del bienestar.
Y después de 7 años de injusticia social, lo que demanda España son los presupuestos generales del Estado sociales que ha aprobado el Gobierno de España el pasado viernes del Consejo de Ministros.
Los independentistas PDeCAT y Esquerra continúan divididos sin aclarar su voto a los presupuestos. El Gobierno sigue haciendo cuentas. De momento, los números no salen.
El presidente Pepe Casado dice que los números de Sánchez no cuadran y que el presidente actúa como un mentiroso por decir ahora que quiere seguir en el Palacio de la Moncloa hasta el año 2020, cuando se comprometió en la moción de censura a convocar elecciones inmediatamente, Ángeles Martín.
Y es más, critica que busque el apoyo de los independentistas optando, dice, por vender España.
En un momento en el que una alianza de batasunos, podemitas, independentistas, le ha regalado el gobierno y su alquiler a un irresponsable que ahora, una vez más, pactando un presupuesto, decide vender España por permanecer en el poder unas semanas o unos meses más.
Y por su parte, la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, habla de intercambio de cromos.
Sánchez lo que quiere es un intercambio de cromos entre el presupuesto general del Estado y el presupuesto de Torra, con tal de que Torra le devuelva el favor y así quedarse en Moncloa.
Desde Unidos Podemos aseguran por contra que se trata de un buen documento de presupuestos generales. Íñigo Errejón apunta a una situación de equilibrio.
Yo creo que los presupuestos van a salir adelante, soy optimista. Son unos buenos presupuestos y son unos presupuestos que contribuyen a equilibrar la balanza. ¿A qué me refiero con equilibrar la balanza? A repartir mejor los costes.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, le pone peros a Pedro Sánchez. Dice que ha desaprovechado la oportunidad para ser valiente.
Sepan que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha salido en defensa de la financiación de su partido después de que este fin de semana el diario El País informara que el exilio iraní financió el 80% de la campaña de Vox del año 14 en las elecciones europeas, 1 millón de euros. Asegura Ortega Smith que los donativos que Vox recibió para su campaña europea fueron legales y totalmente transparentes, tal y como ha avalado el Tribunal de Cuentas.
Todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes. Eran donativos que hacía el grupo disidente contra la dictadura teocrática de Irán, es decir, exiliados de Irán, que decidieron apoyar a quien en ese momento, ustedes recordarán que era vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras, y le apoyaban porque querían que pudiese recuperar su acta de diputado en esas elecciones.
La Audiencia Nacional reanuda el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Lo hará con las declaraciones de más testigos, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento Álvarez Cascos. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Francisco Álvarez Cascos era ministro de Fomento cuando presuntamente tuvieron lugar las adjudicaciones amañadas por parte de AENA a la trama Gürtel por un importe de 2,3 millones de euros. Esta mañana explicará como testigo ante el tribunal lo que conozca sobre el asunto. En el banquillo de los acusados, en este quinto juicio contra la red corrupta, se sienta su líder Francisco Correa, el contable de la red José Luis Izquierdo, el que fuera director de comunicación de AENA Ángel López de la Mota y su número dos, José María Gabarri. La Fiscalía solicita penas de hasta 10 años de cárcel por delitos de fraude, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Segundo día de luto en Fuengirola por el asesinato de Leonor, de 47 años, apuñalada presuntamente por su expareja este sábado en su casa. El hombre, que permanece detenido, pasará previsiblemente hoy a disposición judicial. La agresión se produjo en presencia de su hijo menor de edad, que resultó ser herido al intentar proteger a su madre. Conmoción en el municipio toledano de Burguillos, de donde era Laura, la turista española fallecida este sábado en la explosión de gas en París. Tenía 38 años, tres hijos y era cajera de un supermercado. Su marido quiso darle una sorpresa y le regaló un viaje a la capital francesa, donde la fatalidad quiso que fuera una de las cuatro víctimas mortales que ha dejado el suceso. Vamos completando la actualidad de esta jornada, al comienzo de este día en España, con Ángela Beato.
La Coordinadora Federal de Izquierda Unida ha aprobado la apertura de un expediente a Gaspar Llamazares por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto con el juez Baltasar Garzón. El informe elaborado por la Secretaría de Organización, en el que se acusa al todavía portavoz parlamentario en Asturias y excoordinador federal de incurrir en una falta grave o muy grave, ha sido aprobado con el 96% de los votos. En Lanzarote ha sido detenido el marido de Romina Núñez, la joven paraguaya de 25 años desaparecida en Nochevieja en Lanzarote. Los agentes han encontrado indicios que podrían implicarle en su desaparición. El marido, que al parecer mantuvo una discusión previa con ella, no alertó hasta una semana después de verla por última vez, porque dijo que ya había desaparecido en anteriores ocasiones. Y un apunte más, 6 personas han sido detenidas en relación con el incendio de un edificio en Badalona. Son 4 hombres y 2 mujeres de nacionalidad rumana y están acusados de homicidio, lesiones y daños por imprudencia grave. Vivían de forma irregular en el piso en el que se propagó el incendio. En el cuadro eléctrico que tenían estaba manipulado. Eso provocó el fuego y dejó 3 muertos y 29 heridos.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Venezuela aumenta la tensión tras la detención expresa e ilegal del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Le introdujeron a la fuerza en un coche, trataron de ponerle esposas y a los pocos minutos le dejaron marchar. La explicación del gobierno no convence, asegura que fue perpetrado por un grupo de funcionarios que fueron inmediatamente destituidos porque estaban conchavados con la oposición. Amenaza vía Twitter de Donald Trump a los turcos. Mensaje de advertencia, dice que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos. Este fin de semana, Estados Unidos ha empezado a retirar a 2.000 soldados de Siria. Las milicias kurdas consideran que se quedan en situación de indefensión. El presidente turco habla de error fatal de Trump. Y en Francia, la crisis de los chalecos amarillos impulsa a la ultranacionalista Marine Le Pen. Según los sondeos, un 40% de ellos le daría su apoyo. En un mitin de campaña para las europeas, Le Pen ha recurrido al descontento popular y ha presentado a su cabeza de lista un militante, un joven de 23 años.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, llegamos a Madrid con la presencia anoche en Telemadrid de los candidatos del Partido Popular a la Comunidad de Ayuntamiento, cuyos nombres conocimos el pasado viernes y cuya proclamación fue ayer domingo, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues primera entrevista aquí en Telemadrid. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida nos contaron cómo se habían enterado de que encabezaban las listas del Partido Popular en Madrid, desgranaban parte de las que serán sus prioridades y coincidían en señalar que vienen a hacer política, decían, valiente y sin complejos. Begoña Alarcón.
Aún están asimilándolo. Ninguno sospechaba que fueran la primera opción de Casado desde el principio.
Que me habían dicho el día antes que estuviera con el teléfono ausente y que no cogiera llamadas. Luego, en realidad, me empecé a preocupar.
A las 11 de la mañana sí recibimos una llamada en el despacho en la calle Mayor, que es donde está el edificio de grupos, donde se me convocaba a las 9 de la noche a una reunión con el presidente nacional, con Pablo Casado. Pero, por supuesto, sin decirme para qué era la reunión.
No hablan de dedazo porque los estatutos del partido recogen que la designación de los candidatos corresponde a la dirección nacional, aunque tampoco hubieran temido unas primarias. Ellos representan la renovación, canteras y complejos, herederos de proyectos más que de personas. Vienen a hacer política valiente.
Pero lo que yo de verdad me siento heredero y me siento partícipe es de los proyectos que hemos llevado a cabo tantos años en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid.
Nos piden que hagamos políticas valientes y que miremos hacia el futuro y que propongamos nuevas iniciativas.
Y aunque ahora toca diseñar los proyectos, tienen claros sus objetivos.
Yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación, con los temas de empleo, y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
La principal preocupación que tienen los madrileños y que constantemente se manifiesta en las encuestas es la limpieza. En segundo lugar, bajar la presión fiscal. Y la tercera, por supuesto, Madrid Central.
Casado les ha pedido enamorar, no enredarse en grandes programas electorales, plantear propuestas serias y sencillas, echarle pasión. Y si llega el momento, hablarán con Vox, porque la prioridad es expulsar a la izquierda de la capital y también a Sánchez del gobierno. Andalucía, dicen, marca el camino y desde Madrid Casado llegará a la Moncloa.
Los candidatos anoche aquí en Telemadrid, horas antes, presentación oficial del Partido Popular de esos candidatos a la comunidad y al ayuntamiento en un acto realizado aquí en Madrid. El líder del partido, Pablo Casado, presentaba a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida como la excelencia del partido.
La propuesta de la esencia, de los pata negra de partido, de los que han empezado desde abajo, de los que tampoco tienen aspiraciones de llegar arriba, porque nosotros no somos un partido de arriba y abajo, somos un partido de suma.
Bueno, las reacciones a esa designación de Díaz Ayuso y Martínez Almeida como candidatos del PP no se hacía esperar, las ha recogido Mónica Roncero.
Sobre la elección de los candidatos madrileños del PP se han pronunciado los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid. Tanto Begoña Villacís como Ignacio Aguado han criticado que el Partido Popular no celebre primarias para elegir a sus cabezas de lista. Aguado ha señalado además que Díaz Ayuso y Martínez Almeida representan el ala más dura del partido.
Partir a unas elecciones con la diferencia de haber sido apuntado por un dedo o haber sido validado por dos dedos de todos los afiliados de todo Madrid, yo creo que te hace sentir distinto. En mi caso, yo creo que me hace sentir mucho más legitimada.
Lo que significa es que el señor Casado apuesta por el ala más dura, el ala más conservadora del Partido Popular, y que apuesta por ello básicamente porque quiere tapar la vía de agua que le está abriendo Vox.
El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, considera que los problemas del PP no se solucionan con caras nuevas.
No creo que sea un problema de caras, porque hemos conocido caras muy diferentes y todas han acabado francamente mal. Y han acabado francamente mal porque el problema del Partido Popular, en particular en la Comunidad de Madrid, es el problema de un uso parasitario y mafioso de las instituciones. Y ese problema no se arregla con caras nuevas, que por otra parte no tienen nada de nuevo.
Palabras de Errejón durante una visita al Planetario.
Y el otro protagonista de la presentación de candidatos fue fue Ángel Garrido, el gran perdedor de las designaciones, porque él se había ofrecido a liderar la lista de la Comunidad de Madrid. Aún no sabe qué va a ser de su futuro, de aquí a 15 días lo sabrá, pero Garrido quiso acompañar a los candidatos y se llevó Loli Jurado una gran ovación de los asistentes.
El primero en mencionar a Garrido, el presidente interino del PP, Pío García Escudero, que nunca apoyó al presidente madrileño en sus aspiraciones.
Un agradecimiento en nombre del partido muy especial para Ángel Garrido. Ángel y su equipo se hicieron cargo de la responsabilidad de gobierno en la Comunidad de Madrid en unas circunstancias muy difíciles. Mi querido Ángel, tú y tu equipo sabéis que contáis con todo el apoyo del Partido Popular de Madrid hasta el final. Siempre va a ser así. Muchas gracias, Ángel.
Otras noticias en la Crónica de Madrid. Hoy se reúnen varias asociaciones del taxi para fijar la convocatoria de una posible huelga a partir del próximo 21 de enero, Carlos.
Y en el punto de mira, Juan Pablo, vuelven a estar las VTCs. Se trata de una semana importante para los taxistas madrileños. En la reunión votarán si toman medidas de cara al conflicto abierto con los vehículos de transporte con conductor, como por ejemplo si se hacen paros totales o parciales de cara a la celebración de la Feria de Turismo Fitur. De momento hay que recordar que este paro, apoyado por asociaciones minoritarias, no se ha convocado aún y los colectivos mayoritarios del sector harán una consulta previa sobre los pasos a dar. Quienes sí comienzan hoy una huelga son los trabajadores de Arge Formación.
La empresa encargada de dar programas de ayuda educativa para el Ayuntamiento de Madrid alega problemas de liquidez para no pagar las nóminas y ya ha despedido a 170 trabajadores. Los que quedan llevan varios meses sin cobrar y exigen al Ayuntamiento que asuma sus responsabilidades e intervenga para evitar que se deje de dar un servicio fundamental con programas de apoyo educativo a 30.000 menores madrileños, muchos de ellos en riesgo de exclusión. María Rodríguez es la delegada de Comisiones Obreras.
Un conflicto del ayuntamiento como responsable del servicio y como propietario del propio servicio público. Podría suspender el servicio y dárselo a la siguiente empresa que ganó el concurso, que fue este verano. Sería la responsabilidad solidaria del abono de las nóminas pendientes de los trabajadores y las trabajadoras.
Solo el año pasado, Arge Formación recibió de la Administración 2.600.000 euros para actividades de intervención socioeducativa, asistencia técnica en campamentos de verano, talleres y planes de refuerzo.
Vamos ya con la crónica de sucesos.
Sí, porque la policía está investigando el último suceso violento registrado en la capital. Se trata de una reyerta en Carabanchel que se saldaba con un herido por arma blanca. Nuria Richard.
Una discusión entre dos personas en un aparcamiento desencadena una reyerta. El balance, un herido grave apuñalado en el costado, lo cuenta Juan José Mediavilla, supervisor de guardia del SAMUR.
Nos avisan para la calle Belzunegui con Padre Amigo. Al parecer ha habido una reyerta y hay varios heridos. Al llegar las unidades se encuentran un herido de arma blanca, dos heridos más con contusiones. El herido de arma blanca es un varón de unos 30 años que presenta un orificio de entrada en el torso izquierdo, en la línea media axilar. Es estabilizado, se le colga tubo de toras y trasladado como paciente grave al hospital 12 de octubre.
La víctima es un varón de 30 años de origen sudamericano.
Bueno, y este domingo en Galapagar la Guardia Civil ha detenido a tres individuos por asaltar varios chalés para robar. En uno de ellos retuvieron a tres menores a punta de navaja mientras obligaban a su madre a salir a sacar dinero. Isidoro Méndez.
Los niños retenidos a punta de navaja y mientras la madre, obligada bajo amenazas a sacar dinero de un cajero, impacta su testimonio.
Cuando ha visto que ya no tenía nada, me dijo, tarjeta. Me dijo que tenía que ir al banco con él, me cogió por el cuello y ha dicho que si llamase a la policía porque venía a matarme, a violar a mis hijas.
Y no ha sido el único robo del fin de semana. Al menos un restaurante y tres viviendas han sido asaltados. Escuchamos a Mijail, otro afectado.
Entraron directamente aquí en esta habitación, que es la habitación de la pequeña. Le pusieron con una linterna que la tenían aquí, preguntando dónde estaba el dinero. Y ella dijo, pues mi huchita del cerdito está ahí encima de la mesa. Y como al lado tenían una tablet, ellos cogieron la tablet. Mientras tanto, yo bajaba por la escalera, dieron la vuelta y se fue pues, por donde han entrado.
Se investiga si son los mismos individuos. Singular, en este sentido, los 13 avisos de robo de la madrugada del viernes. La investigación apunta a que las tres personas detenidas podrían haber actuado en grupo.
Y mientras tanto, psicólogos y trabajadores sociales del Centro Municipal Ramiro de Maeztu de Leganés denuncian la inseguridad que sufren en su trabajo. Incluye insultos, agresiones e incluso amenazas amenazas de muerte. Y terminamos en Alcorcón, donde el problema con el servicio de limpieza continúa y empeora. El plan extraordinario previsto para este fin de semana no se ha puesto en marcha y la basura continúa acumulándose en sus calles.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Pleno en todos los periódicos, en sus portadas, en las secciones de Madrid, con la foto de los candidatos del PP en Madrid con el presidente Pablo Casado. El Mundo titula: la escuela del pico y pala de Aguirre. Casado reivindica la herencia de su madrina y asegura que Díaz Ayuso y Martínez Almeida representarán la continuidad en Madrid de ese modelo. La bajada de impuestos y la libertad de elección entre las prioridades. Ciudadanos critica el dedazo del PP. ABC titula en la portada del periódico: Casado reafirma al PP en Madrid para apuntalar su liderazgo. Entrevista con José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, comillas, no me identifico con Vox. La Razón titula: el PP entra en campaña. Martínez Almeida anuncia que realizará una desregulación y simplificación normativa sin precedentes. Díaz Ayuso se compromete con el empleo joven, la familia y contra el odio. Los radares de tramo de la A5 preparados para multar. El País titula: Casado intenta evitar una lucha por el poder en el PP. Con las elecciones en el horizonte y la presidencia regional en juego, el presidente se compromete a contar con Garrido y sus consejeros. El líder defiende a Madrid como banco de pruebas neoliberal. Otro tema, una gran vía de grandes marcas. 20 minutos. Las listas de espera, trauma y cirugía suben las quejas a la sanidad madrileña. Madrid juntará en edificios en uso a casi 2.300 asociaciones. En Madrid Diario, Díaz, Ayuso y Almeida, muro de contención de la izquierda en Madrid.
Agenda de la cultura para comenzar la semana con María José Francisco.
Retratos sin cara, neorrealistas y con aires pop es el estilo de la ilustradora Coco Dávez, la artista madrileña cuyos trabajos se exponen estos días en el Hotel Emperador de la Gran Vía. Faceless interpreta así a los principales ídolos de la cultura del siglo XX que a ella le han inspirado. Colores marcados y puros en los rostros vacíos de Picasso, Frida Kahlo, David Lynch, Bowie, Grace Jones o Kurt Cobain. La propia artista nos lo cuenta.
Es un conjunto de pinturas que reúnen parte de referentes que han marcado mi vida a lo largo de los años, artistas, escritores, músicos, todo tipo de personajes que de alguna manera dejaron un legado en mí que a la hora de inspirarme o de crear, pues aflora.
Una recomendación literaria para los peques. ¿Cuántas veces les hemos visto rechistar con eso del me aburro? Pues un título, Señor Aburrimiento, de Pedro Mañas y David Sierra Listón, les enseñará que aburrirse con un libro delante es quizás el inicio para una nueva aventura, ilustrada y en forma de rima. Gemma Sirvent, de la editorial Libre Albedrío.
Yo, cuando me aburro, cruzo la puerta y me escurro rumbo a lo desconocido. Un divertido álbum ilustrado en rima que nos descubre cómo el señor aburrimiento nos puede llevar a lugares increíbles y a vivir las más inesperadas aventuras.
Y propuestas culturales desde el municipio de Las Rozas. Entre su cartel teatral para este mes de enero, Ben-Hur, también un espectáculo musical familiar Los Excéntricos, o una edición más de Las Rozas Clásica con la orquesta de Martín y Soler y el concierto Música para Orquesta de Vientos el día 19 en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Homenaje al teatro musical y la figura de Stephen Sondheim, letrista del género, y acompañó además a Leonard Bernstein en West Side Story. La cita es en la Sala Clamores.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero,
¡Eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, el tráfico. Sepamos, para empezar, cómo se circula por las calles de Madrid en conexión con el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hace unos minutos que han sido retirados unos vehículos implicados en una colisión en el cierre norte de la M30, en concreto en el enlace entre el nudo de Manoteras y el nudo norte. En ese sentido, ya se recuperan todos los carriles y poco a poco se recupera la normalidad en esa zona, una normalidad que se traduce en un tráfico más lento, sobre todo procedente de la zona del nudo de Manoteras. Estamos en plena hora punta y sobre todo la M30 acapara mucha actividad, un tráfico muy lento en distintos tramos, distintos sentidos. Poco a poco aumenta también la circulación en los accesos que conectan con el centro desde la periferia, la mayor intensidad desde la zona sur.
Sepamos también cómo se circula por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, buenos días, Alfonso Martínez.
Buenos días, a esta hora ya encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majada Honda y El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la ronda de circunvalación, M40, densidad circulatoria en Valdemarín, recintos feriales y Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. En el resto de carreteras madrileñas también hay dificultades, en este caso en la ronda de circunvalación M40 en Alcorcón y Boadilla del Monte, al igual que en Villaviciosa de Odón, en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en la red de metro, pero sí una incidencia, Carlos Ibáñez, en cercanías de Renfe.
Que está afectando a la línea C5, demoras en los trenes que circulan entre las estaciones de Atocha y de Humanes en esa C5. El resto de las líneas circulan sin incidencias significativas.
Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad de este lunes 14 de enero. Contando que no hay novedad en las tareas de rescate del pequeño de 2 años que se ha caído en un pozo de la provincia de Málaga, los servicios de emergencia llevan toda la noche trabajando sin haber podido acceder aún a la criatura. Por lo demás, en la Crónica de Madrid la noticia es la presentación oficial de los candidatos del PP a la comunidad del Ayuntamiento. Hombre y mujer, continuidad y novedad. Pablo Casado ha apostado por personas de su generación, de su confianza, por supuesto, para dar la batalla en el consistorio de la capital y en el gobierno de la región, y también la batalla ideológica. Son pata negra del PP, lo dijo Casado. Anoche en Telemadrid asistimos a la primera entrevista tras la presentación de Almeida y de Díez Ayuso. El líder del PP tiene en mente reproducir el éxito de Andalucía aquí y en otros lugares, en caso de no conseguir mayoría suficiente, así hasta llegar a la Moncloa. Ese es el plan. Para eso tendrá que esperar a las elecciones generales y seguramente sentado, como ha dicho el presidente del gobierno, que no tiene previsto convocar elecciones en ningún plazo que no sea el final de la legislatura, en el verano del 20. Para ello tiene que sacar adelante los presupuestos generales del Estado en el Congreso con el apoyo de los independentistas. Son noticias de este día que se suman a otras cuestiones de la actualidad que nos avanza ya Ángela Beato.
Pues precisamente a las 10 de la mañana la ministra de Hacienda le dará un pendrive con el proyecto de ley de presupuestos a la presidenta del Congreso y luego procederá a exponerlo. Por cierto que Unidos Podemos ha convocado rueda de prensa para ofrecer su valoración después de la exposición y además la ejecutiva del PDeCAT se reúne hoy con Puigdemont en Waterloo pues para hablar también de qué van a hacer con los presupuestos. Pero como no solo de presupuestos vive el hombre, Pedro Sánchez tiene otros asuntos en su agenda, como la visita a la Moncloa de los artistas de la campaña Ni media broma con la violencia de género, contra la violencia de género. El interés informativo de primera hora se divide entre el desayuno coloquio en el que va a participar el presidente de Vox, Santiago Abascal, organizado por el Club Siglo XXI, y el desayuno coloquio del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, organizado por Europa Press. Por cierto que Torra da una conferencia en el Instituto Luther King en California. Está de gira por Estados Unidos. Mientras los comités nacionales de PP y Ciudadanos se reúnen en Madrid, como cada lunes, estos mismos partidos en Andalucía terminan de perfilar la estructura del futuro gobierno andaluz de coalición en vísperas de que comience en el Parlamento el debate de investidura de Juanma Moreno. Este lunes también el ex vicepresidente del gobierno y exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, declara como testigo en el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de la Gürtel. Hoy conoceremos los datos de donación y trasplantes de órganos durante 2018 en España. Los ofrecerá la Organización Nacional de Transplantes. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina inicia este lunes una visita oficial de 2 días a España para reunirse con representantes del gobierno, del ayuntamiento y de la Agencia de Cooperación Española. El consejero de Medio Ambiente va a presentar el balance de los planes que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por último, esta tarde, los nominados a la 33ª edición de los Premios Goya, que organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, celebran en el Teatro Real su habitual fiesta de nominados previa a la ceremonia.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comienzo de semana sin cambios a la vista. De momento las precipitaciones se están haciendo esperar, pero podría llegar algo de inestabilidad y lluvia a partir del viernes. Nos quedan varios días con sol y ambiente seco. Hoy intervalos de nubes altas repartidos por toda la región. Las mínimas alrededor del grado negativo en la capital, los 2 bajo cero en localidades del norte y atención a los 5 o 6 bajo cero del sur de la región, que están aviso amarillo por bajas temperaturas durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Conforme avance la jornada, las máximas irán ascendiendo y superarán los valores de días anteriores. Llegaremos a los 14 en la capital, los 15 en Aranjuez y los 12 en Buitrago del Lozoya.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, El Enfoque, el primero de la mañana.
Nuevos tiempos en el PP. No sé si nuevas políticas, a tenor de lo que ayer dijo en un teatro Pablo Casado, que son los de siempre, los que defienden la libertad, la propiedad privada, la seguridad y el libre mercado. Los candidatos José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso son de la misma generación que Casado. Y desde luego nada que ver con sus antecesores. Mejor, pata negra del PP que llegan desde abajo. Gente más directa, desinhibida y sin complejos, preparados y conscientes de que probablemente solo tengan una oportunidad, esta. ¿Hizo bien el presidente del PP al presentar a sus candidatos sin nombrar a los que están a su derecha e izquierda, aun a sabiendas de que es muy posible que los tenga que necesitar si el PP no consigue una mayoría suficiente? Al partido se sale a ganar y aunque, como dicen los entrenadores de fútbol, no hay enemigo pequeño, lo mejor es diseñar una estrategia sólida y convincente hacia el exterior. Se equivocarán los candidatos si antes de dar un paso esperan a ver cuál da Vox y cuál da Ciudadanos. Pongan el contador a cero, no miren hacia atrás y hagan que los madrileños crean que su escuela es la que dice Pablo Casado, la escuela del pico y de la pala.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Semana decisiva para el futuro de la Unión Europea. Mañana martes se producirá en la Cámara de los Comunes la votación sobre el Brexit que defiende el Reino Unido. Todo hace pensar, y así lo indica la propia prensa británica, que May no tiene los apoyos suficientes para sacar el proyecto adelante, con lo que los escenarios que se abren son varios, todos ellos rodeados de incertidumbre. Según el diario The Independent, en Bruselas ya están preparados para una posible prórroga del artículo 50. Es decir, el que permite desencadenar el proceso de salida de un Estado miembro de la Unión. Esta sería una de las opciones que pondría la primera ministra británica sobre la mesa si pierde la votación. El retraso técnico del Brexit es posible, lo permiten los tratados, y Bruselas podría dar entonces hasta julio para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Una opción necesaria en el caso, además, de que hubiera nuevas elecciones o en un segundo referéndum en el país vecino.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Al menos 7 personas han muerto en accidentes relacionados con una tormenta de nieve que ha azotado a la zona centro y este de Estados Unidos. Más de 400 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de la capital del país, en Washington. Cerca de 100.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico en sus hogares, en los estados de Missouri y de Kansas. Y en el ámbito político, el presidente Donald Trump aumentó la retórica antiinmigratoria al calificar de invasión la situación en la frontera con México. Anteriormente se había referido a la llegada de indocumentados como crisis humanitaria y de seguridad. Instó una vez más a los demócratas a que le concedan fondos para el muro si quieren ver el gobierno reabierto. El Ejecutivo lleva 23 días sin fondos para operar al completo debido a las discrepancias entre la oposición y el mandatario sobre los presupuestos generales. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Madrid con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Pablo Casado y los candidatos del PP por Madrid en las portadas de todos los periódicos.
ABC titula: Casado reafirma al PP en Madrid para apuntalar su liderazgo. El presidente popular apuesta por el centro y carga contra Sánchez. Entrevista con José Luis Mar, la alcaldía, con este titular, comillas: no me identifico con Vox. El Mundo entrevista a Isabel Díaz Ayuso, candidata a la comunidad. Comillas: Vox no propone nada que no haya visto antes dentro del PP. Entre otros sumarios destacamos, comillas: si Santa María hubiera ganado las primarias, yo me habría ido del PP. La Razón titula: Casado hará una refundación ideológica del PP frente a Vox. Convención nacional del 18 al 20 de enero. Génova prepara una actualización del programa en asuntos como Cataluña e inmigración. Feijóo será el único varón que intervenga pese a sus críticas a los pactos con Abascal.
¿Cómo abren las portadas El País y El Mundo?
El País titula: las pensiones se salvan con otro crédito de 15.000 millones. Suecia ensaya un gran pacto para aislar a la ultraderecha. El gobierno descarta reformar la financiación autonómica en esta legislatura. Los niños que España no quiere, 4 menores inmigrantes, cuentan sus historias. El Mundo titula: la abogacía del Estado rectifica al gobierno por las inversiones en Cataluña. Afirma que garantizar el 18% de inversión es una decisión política y no una obligación legal, como dijo Hacienda. ABC, en la página 2, titula: la seguridad social elevará su deuda este año por encima de 65.000 millones. El Madrid esquiva otro desastre contra el Betis. Los CDR se preparan para una ofensiva total ante el juicio por el proceso. Y en La Razón, secuestro exprés para callar al enemigo de Maduro.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: los herederos de Carrefour ponen su ojo en Día en plena ampliación de capital. El Independiente: miembros del gobierno piden la cabeza de Susana Díaz, pero Ferraz decreta prudencia. El Español: el PSOE ganará las europeas por primera vez en 15 años gracias a la división de la derecha. 20 minutos: las quejas sanitarias suben un 4,3% en Madrid por las listas de espera y cirugía. OK Diario: Sánchez paga el sí de Torra a los presupuestos, otros 1.400 millones para la Generalitat. El Diario.es: la fundación que dirigió Santiago Abascal se extinguió sin dejar ningún rastro de su último año de actividad. Voz Populi: Villarejo recopiló para el BBVA datos personales de Ana Pastor, Feijóo y Zoido. Moncloa.com: Feijóo ante su gran reto, recuperar 6 de las 7 capitales de Galicia. Lainformación.com, la fusión de Unicaja y Liberbank diluirá a las antiguas cajas por debajo del 30%.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula "Una legislatura en manos de los separatistas". Dice: no es cierto que la ley obligue a elevar al 18% la inversión en Cataluña. El otro editorial se titula "Desmontar la onerosa red clientelar andaluza". En ABC, el editorial se titula "Madrid, palanca para el PP de Casado" y dice: la renovación desde la base se ha convertido en la principal estrategia de Casado para reilusionar a un partido que en 2018 pasó sus horas más bajas. El otro editorial se titula "Crece el agujero de la seguridad social". En La Razón, el editorial se titula "El PP vuelve a la batalla ideológica" y dice: el Partido Popular está donde siempre, en la defensa de la unidad nacional, la Constitución y el sistema de libertades surgido de la transición, sin complejos ni condicionamientos exteriores. En El País, el editorial se titula "Problema europeo". Dice: la crisis de los chalecos amarillos es utilizada para socavar instituciones. El otro editorial se titula "Relevo generacional".
¿Qué artículos de opinión, qué frases que buscan mármol no pueden perderse esta mañana los oyentes?
Pues en El Independiente, artículo de Victoria Prego titulado "El PP lleva unas cartas muy flojas a la batalla por Madrid". Dice: los candidatos del PP son demasiado flojos para la dificultad del objetivo que tienen encomendado. Si lograra salir indemne, las perspectivas de Casado y de todo el PP se abrirían a un paisaje mucho más favorable de cara a las elecciones generales. En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan hoy "Utopías masocas". Dice: revirtiendo la cabezonería nacionalista, Cataluña e Inglaterra mejorarían al instante. En El Mundo, la tribuna la firma hoy el exministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, con el título "Extremadura, golondrina sin alambre". Dice el autor que considera que el deterioro del tren en Extremadura vulnera el principio constitucional de solidaridad, aunque señala que tanto la tasa de paro como la despoblación indican el fracaso de la gestión autonómica. Y en El País, Samy Nahir se pregunta en el título de su artículo "¿Quemar al presidente francés?". Dice: Macron se ha convertido en un plazo de tiempo récord en uno de los políticos más desacreditados de la Quinta República, al punto de tener que encerrarse en el Palacio del Elíseo, algo insólito en Francia, temiendo ser diana de la agresividad entre tomates y huevos.
Las imágenes de las portadas, como tú dices, con valor en sí mismas.
Pues la imagen de Pablo Casado con los candidatos del PP a la alcaldía de la Comunidad de Madrid es la foto de portada de ABC y del Mundo, y más pequeña en La Razón, donde la foto principal de la portada es para el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Juan Guaidó, y su secuestro exprés. En El País, la foto es para uno de los niños inmigrantes que cuentan hoy su historia con este titular: los niños que España no quiere.
Te quedan los titulares salmones, los de la prensa económica.
Expansión: cumbre urgente de España en Bruselas para salvar Iberia. En 5 días, las inmobiliarias prevén que el ciclo alcista se alargue. El economista Miguel Sebastián amenazó con quitar el apoyo a BBVA si seguía Francisco González. CapitalMadrid.com, Sánchez devuelve a la CNMC la independencia que Marín reclamaba en materia energética. DiarioAbierto.es, España atrae la inversión china que abandona a Estados Unidos por la guerra comercial.
De la prensa en Madrid a la prensa en Barcelona. Puente radiofónico en Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El independentismo prepara ya el juicio, pero seriamente.
Sí, efectivamente, a un mes del inicio del juicio del 1 de octubre, el periódico cuenta las estrategias de los partidos. Esquerra mantendrá permanentemente un portavoz en el Supremo, pero no tiene previsto movilizaciones que quiten protagonismo a la declaración de Oriol Junqueras, que crean que se quieren que sea el foco de atención. Juntos por Cataluña, por su parte, tiene la intención de poner el foco en la situación de las familias de los acusados.
¿Escrito de defensa de quién?
Pues tanto de Junqueras como de Romeva. Lo avanzan diversos medios y recogen que las defensas niegan la existencia de los delitos que se les imputa a ambos y denuncian un juicio político por parte de un sistema judicial que afirman se ha saltado sus propias normas para perseguir una ideología.
¿A quién le preocupa la imagen?
Pues al Tribunal Supremo. La Vanguardia lo cuenta. Dicen que el Supremo evitará que los acusados aparezcan esposados durante el juicio y se pondrá especial interés en que se perciba que el tribunal actúa con pleno respeto a la dignidad de los acusados, conscientes de que esta será una causa que llegará a Estrasburgo. No se quiere repetir una situación como la vivida en el traslado desde la Audiencia Nacional la prisión donde las condiciones en que se produjo provocó las quejas de la defensa.
¿Qué debe tener el poder que les da a todos por viajar? ¿Torra a Estados Unidos?
Pues sí, efectivamente, lo que tú dices, ¿eh? Cumpliendo casi lo que parece una obligación presidencial. Ha llegado esta mañana a un viaje de viaje oficial, pronunciará una conferencia en las próximas horas en Stanford, y ya sabes de qué hablará, ¿eh? De mediación internacional, el conflicto catalán. En fin, Torra ha vuelto a hacer declaraciones solo llegar a Estados Unidos y dice que el independentismo no piensa permitir la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Eso sí, hoy cumbre del PDCAT con Puigdemont en Waterloo. Estos decidirán por su cuenta, parece.
De todas formas, el campus de Stanford es muy grande, ya lo sabes.
Sí, señor, y pasa mucha gente de todo pelaje.
Sí. Asedio a Vox, esa es una de las noticias del fin de semana en Cataluña.
Efectivamente, y todos los medios hoy se pueden ver las fotografías de las cargas policiales contra los CDR que boicotearon ayer actos de Vox en Blanes y Hospitalet, tal como dice esa noticia del fin de semana, porque el sábado, recordémoslo, también evitaron un encuentro o un acto en Barcelona.
¿Te queda un titular?
Pues sí, el Open Arms, el barco bloqueado en el puerto de Barcelona, tal como cuenta el diario ARA. Lo que evita la capitanía es que se dirige hacia las costas de Libia, tal como tenía previsto, porque el gobierno de España argumenta que Italia, Malta y Libia no están coordinados en las operaciones y, por tanto, no existen puertos seguros para los rescatados y el barco no tiene condiciones, afirman, para transportar grandes cantidades de pasaje en condiciones adecuadas. Eso, de abrir nuestros puertos para que lleguen los barcos a no dejarlos salir.
De fútbol no hablamos porque el Español todavía no ha jugado esta jornada.
Bueno, a veces siempre es mejor. A veces es bueno hablar en perspectiva porque los disgustos no te los han dado aún.
Exacto, eso de que juegue un lunes es un asunto muy interesante, es una modernidad.
Y bueno, en fin, es una incomodidad para los aficionados. La ley de la televisión.
Que tengas un buen día en Barcelona, querido Rafa Ribot, y hasta mañana en el puente radiofónico a cada lado uno de los dos. Adiós.
Adiós.
Ya que estamos, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Corre el rumor, Laura Cabrera, que hacía mucho tiempo que los cinco equipos de Madrid no ganaban en una misma jornada.
Pues no corre el rumor, era una realidad absoluta.
Sí,
o sea,
¿no?
Que estamos de enhorabuena, sí, porque hemos contado este fin de semana efectivamente ese pleno de victorias madrileñas que comenzaba el viernes muy prontito con el Leganés, seguía el sábado con el Rayo Vallecano y continuaba en el día de ayer también con el Getafe, evidentemente en casa, y continuaba ayer, como decíamos, con el Atlético de Madrid ante el Levante y el Madrid in extremis. Consiguió la victoria también.
Inceballos,
sí señor, en el minuto 88. Pero si te parece, vamos a empezar
parece,
por
todo lo
último,
que tú hagas me parece
porque
bien.
Porque es que Rafa Nadal ha competido esta
Correcto.
Madrugada, a las 3 de la mañana lo ha hecho, con debut y con victoria en el Abierto de Australia ante un jugador australiano, James Duckworth, que actuaba como invitado en esta competición y bueno, pues con bastante facilidad con el conjunto Rafa Nadal ha conseguido esa victoria por 6-4, 6-3 y 7-5 después, recordamos, de 4 meses sin competir que llevaba el tenista español, recuperado ya de sus molestias físicas que le hicieron abandonar el Abierto de Estados Unidos, así que comienza con buen pie Rafa Nadal en este Abierto de Australia. Y ahora sí hablamos de la Liga Española, que finaliza ya su primera vuelta del campeonato. Con ella, el Barcelona finaliza como campeón de invierno gracias a la victoria 3-0 ante el conjunto del Eibar. El equipo de Ernesto Valverde pone velocidad de crucero de cara a poder conseguir ya la Liga en esta segunda fase del campeonato. El Atlético de Madrid es el único que parece seguir haciéndole sombra. Cumplió con victoria por la mínima ante el Levante y sigue a 5 puntos del conjunto blaugrana. Y el Real Madrid, como decíamos, con una victoria in extremis en el Villamarín ante el Betis, se resiste a dejarse marchar. Se queda a 10 puntos de la cabeza y a 5 del segundo puesto que ocupa el Atlético de Madrid. Una falta de Ceballos en el minuto 88 le dieron los 3 puntos al conjunto blanco. Un partido que nos dejó bastantes titulares. Por ejemplo, el cambio de sistema. Jugó con 3 centrales. También la titularidad de Vinicius, que parece indiscutible para Solari, a pesar de haber llegado tras un proceso gripal que le tuvo 2 días antes del partido sin haber entrenado. También una nueva lesión. Atención, Karim Benzema, con una fractura en el dedo meñique de la mano, tuvo que ser sustituido en el descanso y fue Cristo, el jugador del Castilla, el elegido para sustituirle. Es decir, que Isco no se vistió ayer ayer se vistió de corto, pero no llegó a disputar ni un solo minuto. El Madrid terminó con una delantera formada por Cristo, Vinicius y Brahim, que también tuvo minutos. También fue otro de los titulares, Marcelo, suplente ayer con la camiseta del Real Madrid. Le preguntaron a Santiago Solari sobre esa no participación de Isco.
¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Lamento repetirme, el plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos. Yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Yo es algo que se los digo constantemente, desde el primer día que estoy aquí.
El hijo pródigo, Dani Ceballos, volvía al Villamarín, asumió la responsabilidad de tirar esa falta que al final supuso la victoria para el conjunto del Real Madrid, una victoria para él agridulce porque fue recibido con pitos por su exafición.
Me veía con mucha confianza, tenía ganas de reivindicarme y Sergio lo sabía. Lo habíamos hablado días anteriores y me dijo que lo iba a meter y enfrente tenía a Pau, que entrenaba mucho con él la selección. Y desgraciadamente metió el gol, que para mi equipo ha sido una victoria, pero para Pau una desgracia. Le dije a Casemiro que se pusieran para que el portero no viera y la verdad que encontré el hueco y metí el gol.
Pidiendo perdón, después de que el público te haya pitado cuando has entrado al terreno de juego.
He crecido aquí como futbolista y no me esperaba este recibimiento, pero bueno, creo que no es momento para hablar de eso, sino para disfrutar de la victoria.
¿No se te ve feliz a pesar de marcar un gol tan importante para el Real Madrid en el día de hoy?
Sí, por mí estoy muy feliz, por el equipo y sobre todo por los tres puntos, pero me voy con una sensación agridulce de no haber conseguido el cariño de la que hacía mi afición durante tanto tiempo.
Pleno de victorias, como decíamos, el Atlético de Madrid ganó 1-0 al Levante con un gol de penalti de Griezmann, un partido que no estuvo exento de polémica. El VAR tuvo que actuar en dos ocasiones, en la primera para anular un gol de Coque en el minuto 10 y en la segunda para conceder un penalti a favor del Atlético de Madrid por mano de Vukcevic. Fue esta segunda acción la que ha generado sobre todo mayor controversia. Los jugadores y el técnico de Levante se quejaron por la decisión del colegiado porque el brazo del centrocampista estaba apoyado en el suelo cuando el balón impactó en su mano. Sin embargo, Simeone, técnico del Atlético de Madrid, lo vio así.
Sumar más opiniones creo que no sirve de mucho. Los que tengan que tomar decisiones para ocuparse, para que sea mucho más claro, será mejor. Hay veces que nos tocó tirar un centro que pegue en la mano que no fue penal y otras veces nos tocó, como hoy, que tiremos un centro y pegue en la mano y fue penal. No estamos dentro ni del VAR ni de los árbitros, así que tendrán que resolver ellos de la mejor manera cuándo, cómo y por qué será penal cada jugada que decidan.
Jornada muy positiva con ese pleno de victorias para los equipos madrileños en primera división. El Getafe ganó al Villarreal en un partido intenso de principio a fin, pero frenético en sus últimos minutos, ya que Ángel hizo el 1-2 en el minuto 89 de partido y el Villarreal falló un penalti en la prolongación que habría supuesto el empate a 2. Jorge Molina.
Bueno, yo creo que estamos haciendo una buena temporada, tanto a domicilio como en casa, ¿no? Porque al final, pues bueno, estamos ahí arriba para un equipo que el objetivo es la permanencia y bueno, vamos partido a partido y vamos sumando y contentos.
Un tanto de Nesiri permitió al Leganés ganar la batalla por la permanencia contra el Huesca, ganando 1-0. El Leganés tuvo muchas ocasiones y la falta de gol se evidenció en el conjunto pepinero. Y el Rayo Vallecano venció al Celta y coge aire en la lucha por la salvación, sumando su tercera victoria seguida. Michel, el entrenador del Rayo, estaba así de satisfecho.
Divertirse uno en el banquillo no lo hace mucho, pero sí que reconoce que el equipo está compitiendo como queremos y de ahí la victoria. La verdad que el rendimiento ha sido muy alto de todos los jugadores, hasta los cambios nos han dado esa fuerza que necesitábamos en el momento que estábamos en el partido y muy contento.
En segunda división, 2 empates, esta jornada sin ganar del Alcorcón, que empató en casa 0 ante el Almería, y el Rayo Majadahonda se trajo un punto importante del Arcángel ante el Córdoba. Juanvi Peinado fue segundo entrenador, ya que el primero, Antonio Iriondo, ha tenido que ser ingresado por una infección en una pierna. Fue protagonista en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Fuera de casa siempre a priori, bueno, pues no es un mal resultado, si no puedes ganar, pues por lo menos no perder, pero viendo cómo se ha desarrollado el partido y el rendimiento que han dado los chicos, yo creo que hemos merecido ganar de largo, pero bueno, sumamos un punto más y las sensaciones han sido buenas, así que estamos satisfechos.
Victoria del Real Madrid en baloncesto ante el Zaragoza 98-96. Sergio Llull fue crítico con la defensa de su equipo, que encajó 96 puntos.
Ha sido un partido bonito para el espectador, muchos puntos, obviamente
pues tenemos que mirar los errores que hemos cometido atrás. Hemos estado un poco vagos defendiendo, pero bueno, al final ha sido una semana exigente con tres victorias importantes para nosotros para seguir ahí arriba.
El Unicaja certificó su presencia en la Copa del Rey después de ganar a Estudiantes 82-76 y el Fuenlabrada continúa con opciones de disputar la Copa del Rey después de su victoria 84-83 ante el Obradoiro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes, 14 de enero, hace mucho frío. No le doy más vueltas ni le hago ninguna subordinada para que suene más suave. Hace mucho frío, estamos en enero, a mitad de enero, está helando. Y tenemos temperaturas bajo cero en toda la región. De hecho, los del tiempo, que siempre aciertan, nos advierten de que esto va a seguir así a lo largo del día, aunque salga un poco el sol. Hay alerta hasta las 10 de la mañana, hay aviso amarillo por bajas temperaturas. A esta hora, como les digo, 3 grados bajo cero en la sierra de media, 1 bajo cero en Madrid capital y 5 bajo cero en la zona sur. Mucho frío, abríguense. Y además es lunes, tápense. Y despacito y buena letra en las carreteras si tiene que desplazarse o acercarse hasta la estación de metro o a la estación de cercanías. Y mucho ánimo que es lunes y que hay mucha semana por delante y muchas cosas que hacer. Quedan poco más de 4 meses, hablando de cosas que hacer, para las elecciones autonómicas y municipales. Serán el domingo 26 de mayo. Faltan 133 días. Anoche en Telemadrid pudimos ver y escuchar a los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la Capital, que se conocían el viernes por la noche, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Ambos concedieron la primera entrevista después de su proclamación como candidatos ayer por la mañana en Madrid. Los dos coincidieron en que afrontan el reto, por supuesto, con ilusión, porque si no tienen ilusión, mejor que lo dejen, y aseguran que se enteraron de su designación el mismo viernes. Y fueron advertidos de lo que les iba a pasar en las próximas semanas. A ambos por la noche les advirtió y se lo contó el presidente del PP, Pablo Casado. Dicen que representan una nueva generación de políticos. Casado les definió como políticos pata negra del PP en ese intento del presidente del Partido Popular de refundar el PP, porque en realidad lo que está intentando Casado es refundar ideológicamente el PP después de la etapa del marianismo y recuperar determinadas batallas ideológicas que el PP había abandonado porque se dedicó en exclusiva a arreglar la crisis y a tapar el agujero que le habían dejado los del PP en 2011. Y toda la política del marianismo fue dedicada a arreglar la crisis. La candidata a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recordó anoche en Telemadrid que ha sido diputada regional, que conoce Madrid y que entre sus prioridades se encuentra atraer el talento a nuestra región.
Nos piden que hagamos políticas valientes y que miremos hacia el futuro y que propongamos nuevas iniciativas. Yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación y con los temas de empleo y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
Díaz Ayuso también explicó por qué considera que en la política hay que venir a lo que ella llama dar espectáculo.
no significa que vivas del espectáculo, significa que tienes que hablar, que tienes que dar la cara, que tienes que ir a los debates, que tienes que estar en las redes, que tienes que escribir artículos.
Los dos aseguran que hablarán con todas las formaciones, incluida Vox, porque apuestan por un pacto como el que se ha realizado en Andalucía y dicen ha situado al PP en la centralidad al negociar con Ciudadanos por un lado y con Vox por el otro. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, el candidato popular Martínez Almeida se marca como prioridades mejorar la limpieza en la capital, bajar los impuestos y acabar con las restricciones al tráfico de Madrid Central. Pero para ello primero es necesario que el centro-derecha vuelva a tener el control del consistorio.
No puede volver a gobernar una ciudad como Madrid de 3.200.000 habitantes, 40.000 funcionarios y 5.000 millones de euros de presupuesto aplicando las políticas que ha aplicado estos tres años y medio que nos han empobrecido desde todos los puntos de vista. Por tanto, mi obligación es evitar que haya un gobierno de la izquierda en la ciudad de Madrid y es a lo que me voy a dedicar y por ello no tendré problema en hablar con Vox, como también hablaré con Ciudadanos. Desde luego, los madrileños van a poder en mayo de 2019, por lo menos aquí en Madrid, con un solo voto conseguir tres objetivos. Que Manuela Carmena Rodríguez es alcaldesa y además decirle a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, que ya está bien. Porque quien colocó a Manuela Carmena como alcaldesa fue Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y además le podemos decir a Pedro Sánchez que no le queremos como presidente del gobierno.
Por cierto, que fue relevante en el acto de presentación de los candidatos del PP en Madrid la presencia de Esperanza y reivindicando la elección que ha hecho Casado de la candidata en la comunidad y el candidato en el ayuntamiento. Hablaba Martínez Almeida anoche de Pedro Sánchez, porque la situación política en Cataluña va a marcar las elecciones autonómicas y municipales. Se va a hablar mucho de España y de lo que ha ocurrido en Cataluña. Y el apoyo del que necesita el presidente del gobierno de los independentistas, que son partidos que están contra la Constitución de 1978, a los presupuestos, que es la clave del sostenimiento de Sánchez en la Moncloa hasta el año 2020, para que la legislatura se agote. Aunque Sánchez, cuando acometió la moción de censura, lo primero que dijo es que había que convocar elecciones generales y que esa era su prioridad. No dijo cuándo, y el cuándo en este momento es lo fundamental de la política en el gobierno de España. Llegar al junio de 2020. Ayer Sánchez le pidió al PP y a Ciudadanos que el día de la votación de los presupuestos, que si no los apoyan, por lo menos se abstengan.
Los españoles no entenderán que la oposición, y ahí incorporo también al Partido Popular y a Ciudadanos, voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie atrás. Por tanto, al PP y a Ciudadanos también les pido o que se abstengan o que voten a favor de unos presupuestos en favor de la mayoría de este país.
Sánchez va a necesitar a toda la coalición de rechazo al PP de la moción de censura para sacar adelante los presupuestos, es decir, los independentistas catalanes y vascos fundamentalmente. Presupuestos que llegan a las 10 de la mañana al Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria. Le entrega la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los presupuestos y luego habrá más detalles, algunos números más que se desconocen porque no fueron explicados el viernes, sino que habitualmente se explican ya cuando el presupuesto llega al Congreso. Por cierto, entre otros datos, el sistema de pensiones se va a sostener otra vez, se van a pagar todas las mensualidades y las dos pagas extraordinarias, como mandan las leyes y es la obligación de pago que tiene el Estado, con otro crédito. Además de la recaudación habitual, pues con lo que falta, con un crédito de 15.000 millones de euros por tercer año consecutivo. Al Estado le faltan 15.000 millones y hay que pedir un préstamo para pagar las pensiones por tercer año consecutivo. No hay suficiente con lo que se recauda, ni tampoco se quiere tocar los 5.000 millones que quedan en el fondo de reserva que se ha ido agotando. Y se ha ido agotando para pagar pensiones. La alternativa a no tocar el fondo de reserva era pedir más dinero prestado y endeudar más las cuentas de la Seguridad Social, que tienen una deuda, solamente la Seguridad Social, de 65.000 millones de euros. El gasto en pensiones crece, y más con la subida vinculada al IPC que ha aprobado el actual gobierno. Según el presupuesto preparado por el gobierno de Sánchez, 42 de cada 100 euros se destina a pensiones. 42 de cada 100. Mientras no se financie el agujero de otra forma, por ejemplo con impuestos generales, el IVA, el IRPF, o se retrase la edad de jubilación, el Estado tiene que contraer más deudas para hacer frente al pago de las pensiones, si es que quiere sostenerlas como están, e incluso incrementarlas vinculadas al índice de precios al consumo. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráez. Vox reconoce que recibió donaciones de un grupo opositor iraní.
Han explicado que estos ingresos fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, los donativos fueron legales y transparentes. Financiaron el 80% de la campaña de Vidal Quadras a las elecciones europeas de 2014, en las que no obtuvo escaño.
El cambio de gobierno en Andalucía afectará a 660 cargos de confianza.
Según datos oficiales facilitados por la Junta, se trataría de 273 altos cargos y asimilados, 239 eventuales y 148 contratos de alta dirección del sector instrumental. 141 tienen derecho a una asignación económica con motivo de su cese.
La defensa de Junqueras y Romeva pedirá su absolución alegando que son pacifistas.
En los escritos que va a presentar esta semana señala que sus defendidos, antes que independentistas, son unos políticos pacifistas víctimas de una persecución. Oriol Junqueras y Raúl Romeva están acusados de rebelión, sedición y malversación.
La dirección de Izquierda Unida aprueba expedientar a Gaspar Llamazares.
Por incumplir los estatutos de la formación al impulsar otra opción electoral a través de la plataforma Actúa, de la que es promotor junto al juez Baltasar Garzón. El informe elaborado por la Secretaría de Organización ha sido aprobado con un 96% de los votos.
Continúan las labores de rescate del niño caído a un pozo en Málaga.
Un centenar de efectivos llevan toda la noche tratando de acceder sin éxito al pequeño Julen de 2 años. Se ha precipitado por un orificio de prospección de 25 centímetros de ancho perforado hasta 110 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán.
A la espera de la repatriación del cadáver de la mujer española fallecida en París.
Su traslado está pendiente de la firma del juez y calculan que se va a demorar entre 2 y 4 días. Laura es una de las 4 víctimas mortales de la explosión de gas en una panadería de París. Entre los heridos hay también otros 2 españoles.
Rebaja de los peajes a partir de mañana.
Los peajes de 8 de las 9 autopistas quebradas y rescatadas por el Estado bajarán una media del 30% y se podrá circular gratuitamente por ellas entre la medianoche y las 6 de la mañana. Fomento persigue así incentivar su uso y elevar los ingresos que generan estas vías.
La detención del presidente de la Asamblea Nacional eleva la tensión en Venezuela.
Juan Guaidó fue detenido en una autopista de Caracas y liberado a los pocos minutos. El gobierno de Maduro ha destituido a los agentes y ha abierto una investigación para depurar responsabilidades. La Organización de Estados Americanos tacha la detención de secuestro.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Tania Garralda.
Tras un fin de semana tranquilo y estable con mucho sol, la semana comienza sin cambios a la vista. Sí parece que podría llegar algo de precipitación, pero será más adelante a partir del viernes y de cara al próximo fin de semana. De momento, hoy lunes, tranquilidad. Cielo despejado con algún intervalo de nubes altas. Las mínimas muy frías en el sur de la comunidad. Tenemos aviso amarillo activado por frío en zonas del sur, Vegas y oeste, con valores que podrían llegar a los 6 bajo cero. 1 grado negativo en la capital o 2 negativos en localidades del norte. Eso sí, el mercurio irá ascendiendo y llegará a valores más altos que días anteriores por encima de la media de lo que corresponde al mes de enero. Alcanzaremos los 14 en la capital, los 15 en Aranjuez y los 12 en Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Nadal se estrena con victoria en el Abierto de Australia. El balear cumplió en su primera prueba frente al australiano Jens Duckworth, al que venció por 6-4, 6-3 y 7-5. Finalizada la primera vuelta del campeonato en la Liga, el Barcelona finaliza como campeón de invierno después de ganar 3-0 ante el Eibar. El Atlético de Madrid cumplió con victoria ante Levante y sigue a 5 puntos. También victoria del Real Madrid. In extremis, en el Villamarín, ganó 1-2 al Betis con gol de Ceballos en el minuto 88. Benzema se lesionó con una fractura en el meñique y Marcelo fue suplente e Isco no jugó ni un solo minuto. También victorias del Getafe ante el Villarreal, del Leganés ante el Huesca y del Rayo Vallecano en casa. En segunda división, empate del Majadahonda ante el Córdoba y del Alcorcón en casa ante el Almería. Y en baloncesto ganó el Real Madrid al Zaragoza, derrota del Estudiantes ante el Unicaja por 82-76 y ganó el Fuenlabrada al Obradoiro 84-83.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes que complican el tráfico de entrada a la capital. Uno en la A42 en Torrejón de la Calzada genera 4 kilómetros de retenciones y otro en la A5 ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria, en este caso a la altura de Arroyo Molinos. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Tráfico intenso además de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 en Valdemoro y Pinto. Ayuntamiento, la 6 en Bajada Honda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Dificultades también de salida por la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales Valdemarín y Monte Carmelo, dirección a 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6. Por último, retenciones en la M50, en Paracuellos del Jarama hacia la 1, Alcorcón, sentido a 5, y en Boadía del Monte, dirección a la Autovía de la Coruña.
Información también desde el Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de la ciudad Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. No son las calles las que llaman la atención. En cuanto a accesos, los del sur, y no todos, el tráfico más intenso lo tienen los conductores de la 3 en la Avenida Mediterráneo, y también destacamos los del norte, la entrada de la A6 al Arco del Triunfo y desde la carretera de Colmenar, toda esa zona del Nudo Norte. Lo más relevante lo tenemos en la M30, sin duda. Son tres incidentes los que llevamos ya en la mañana. El primero solucionado en el Nudo de Manoteras, el segundo es un camión que está averiado en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, en sentido norte, y ahora otra incidencia importante, más importante aún, en el bypass. La salida al bypass en este momento está obstruida por un accidente. Por lo tanto, atención, los conductores del arco suroeste de la autovía M30, salida bypass con un accidente sentido norte, sentido Ventas.
No hay novedad en la red de metro, tampoco en la red de cercanías de Renfe. Buenos días, Madrid. Noticias de la Crónica de Madrid a esta hora. Hay que hablar del frío. Hace mucho frío, Carlos Ibáñez.
Sí, Madrid amanece gélido de nuevo, en alerta por bajas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMED, alerta a los ayuntamientos de toda la región ante una nueva bajada generalizada de las mínimas. Loli Jurado.
Mínimas previstas de menos 5 grados centígrados en el sur, Las Vegas y el oeste de la Comunidad de Madrid. La alerta está activa desde las 2 de esta madrugada y permanecerá así hasta las 10 de esta mañana.
Bueno, la semana arranca helada y arranca también con una incógnita despejada en clave electoral. El Partido Popular ya tiene candidatos a la comunidad y a la alcaldía de la capital.
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida afrontan la semana sabiendo que serán ellos quienes representen a su partido el próximo 26 de mayo. Sus intenciones quedaron ayer definidas en la primera entrevista que ambos concedieron aquí en Telemadrid.
Yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación y con los temas de empleo, y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
La principal preocupación que tienen los madrileños y que constantemente se manifiesta en las encuestas es la limpieza. En segundo lugar, bajar la presión fiscal. Y la tercera, por supuesto, Madrid Central.
El actual presidente regional Ángel Garrido queda a la espera de conocer su futuro, que será, asegura Pablo Casado, dentro del partido.
Y hoy se reúnen varias asociaciones del taxi, entre ellas Elite Taxi y Plataforma Caracol, para definir las reivindicaciones de una posible huelga a partir del 21 de enero en la que exigir la regulación de los VTC.
En la reunión votarán si toman medidas de cara al conflicto abierto con los vehículos de transporte con conductor, como por ejemplo si se hacen paros totales o parciales de cara a la celebración de la Feria de Turismo Fitur. Pertinente recordar también que este paro, apoyado por asociaciones minoritarias, no se ha convocado aún y los colectivos mayoritarios harán una consulta sobre los pasos a seguir.
Y otra protesta laboral es la que protagonizan los empleados de Argef Formación. Es una de las empresas que prestan servicios de formación al Ayuntamiento de la capital. Desde hoy están en huelga indefinida.
Tras 4 meses trabajando sin cobrar y soportando los retrasos en los pagos durante todo el curso pasado, retoman la huelga y las movilizaciones. Durante todo el mes de diciembre se produjeron más de 170 despidos y cesiones de innumerables servicios a otras empresas. Los trabajadores prestan servicios públicos tan imprescindibles como programas de apoyo educativo con menores en riesgo de exclusión social.
Esta mañana también estamos pendientes de esos madrileños afectados por la explosión de gas en una panadería en París, que se ha cobrado la vida de 4 personas, entre ellas la de la toledana Laura Sanz.
Una de esas madrileñas es Sonia Pernú, que se encontraba en el hotel en el momento de la explosión, a punto de abandonar la habitación. El tremendo estallido le hizo pensar en un primer momento que se trataba de un atentado. Las imágenes que vio después eran dantescas.
Fuera había un coche volcado, había una persona en el suelo, había gente que iba con sangre, gente en pijama por la calle, la gente pensaba que era un atentado y entonces entramos bastante en pánico.
Y el micrófono de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy está en la Plaza Elíptica, ahí está la unidad móvil con Gloria García Talavera y Ángel Sirgo. ¿Por qué estás ahí en esta mañana? ¿Cuál es la noticia a esta hora, querida Gloria?
Buenos días. Mira, desde las 6 de la mañana, centenares de personas que tienen como profesiones albañiles, fontaneros, electricistas, la mayoría sin papeles, esperan la llegada de furgonetas o de coches, y en el interior viajan los que les ofrecen trabajo por horas, por supuesto, sin contrato y sin seguro. Oficina, por lo tanto, de empleo al aire libre, al raso en esta ocasión, a 0 grados de temperatura, y en muchas ocasiones esperan horas y no encuentran trabajo, y también en muchas ocasiones nos dicen son engañados y ni siquiera les pagan. Estoy aquí con 2 ciudadanos de Honduras, Erlin y Juan Carlos, 35 y 45 años. En el caso de Erlin, lleva aquí 2 meses y todavía no ha conseguido que nadie le contrate en estos 2 meses, y aún así sigue viniendo, ¿no? Dice, no tengo papeles, es la única opción que tiene.
Así es, y así como usted lo ha dicho, que no tenemos papeles, la única opción que nos dan es venir acá a la Plaza Elíptica, tal vez nos coge alguien y trabajamos unos días ahí.
Es una opción dura, ¿no? Porque pasan mucho frío y al final se van a la casa con el bolsillo vacío.
Claro, así es, y ya uno se desespera para no tener trabajo, entonces la única opción que hay es venir aquí a ver si cogemos algo, y luego se va uno un poco triste, nuevo para su habitación, a esperar en Dios que luego podamos conseguir algo.
Juan Carlos lleva aquí 6 meses y sí que ha conseguido alguna vez trabajo, pero sí que a veces le han engañado incluso, ¿no?
Sí, claro, hay unos que lo contratan a uno y a la hora de pagarle ya no quieren ni contestarle el teléfono y ya lo echan a uno de trabajo para no pagarle, pero siguen viniendo ellos mismos acá a contratar y engañar a otras personas.
¿Cuánto le pagan al final de la jornada?
De 50 por día, lo menos de 40.
Trabajando de 9 a 6 de la tarde.
De 9 a 6 de la tarde.
Hay mucha gente y hoy me dicen no es el día que más personas hay. ¿Hay peleas cuando se acerca una furgoneta o un coche a contratar? ¿Cómo se organiza ese trabajo, ¿no? ¿Cómo se llega a un acuerdo con la persona que les contrata?
Pues la verdad, no he visto yo, antes estoy viniendo acá, no he visto que haya problemas, sino que lo sabemos llevar. El que sabe, sabe, y ellos vienen por oficiales o algo.
Bueno, pues a la espera de encontrar trabajo, esta es la situación en Plaza Elíptica, que se repite ya desde hace algunos años. A veces viene la policía y detiene a los que contratan y a los que buscan trabajo. La situación, como decíamos, de lo que podemos contaros, en un punto además, Juan Pablo, donde dicen el ayuntamiento, los ecologistas, que es donde mayor concentración de contaminación se soporta en todo Madrid. Así que frío y contaminación a esta hora aquí.
Esa es la crónica a esta hora. El micrófono de Buenos Días Madrid desde la Plaza Elíptica. 8 y 20 minutos, nos metemos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Donde esperan con más noticias y claves de la actualidad, María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, claves de lo ocurrido las últimas horas en el Partido Popular, el acto del domingo, lo que va a pasar con el actual presidente Ángel Garrido después de que deje de ser presidente. A ver, María, ¿alguna clave, alguna pista?
Pues a ver, claves. Yo creo que ya está todo muy masticado y muy dicho, pero efectivamente Pablo Casado ha tratado de mirar hacia las elecciones, perdón, con una estrategia. La estrategia es plantar batalla a Vox, porque por ahí se les pueden fugar muchos votos, hay mucha gente desencantada y que puede pensar y acierta que en los últimos tiempos han estado ocupando más el centro-derecha que ese flanco, ¿no? Y dicen, claro, ¿cuál ha sido la reacción inicial dentro del partido? Bueno, pues los que no están tan contentos dicen que efectivamente van a dejar ese hueco libre para que pueda pescar en ese lago Ciudadanos. Y bueno, es que por un lado o por otro, quiero decir, es que tomaron la decisión que tomaran, tienen los dos flancos cubiertos.
Sí, sí.
Era difícil acertar con los dos lados. No sé qué opinará
Ferran. A ver, Ferran.
Sí, yo creo que la frialdad que había ayer entre los asistentes a la presentación de las candidaturas refleja un poco cómo ha caído en la organización las designaciones de Díaz Ayuso y de Martínez Almeida, ¿no? Refleja este estado de shock un poco en el que ha quedado el partido desde el viernes. Al margen de los muy cafeteros, efectivamente, como decía María, poco se entienden que se haya elegido a dos perfiles tan próximos a Vox para dar la batalla a Vox, abandonando el centro y dejando todo ese espacio libre a Ciudadanos. Hay que es, no recordemos, no olvidemos, el verdadero rival del Partido Popular, porque hay que combatir a Vox, pero también hay que quedar en esta parte de la derecha, hay que quedar los primeros para poder gobernar, ¿no? En Ciudadanos están muy contentos, se frotan las manos, y también en el PSOE, que ven más cerca Gabilondo pueda llegar a Sol. Y después, por otro lado, los candidatos tampoco generan un gran entusiasmo, ¿no? Aunque Martínez Almeida especialmente ha hecho un gran trabajo, creo yo, como opositor a la alcaldesa Carmena. Y porque ese perfil tan próximo a la derecha está sin complejos, que está de moda ahora, ¿no? Y que también representa a Vox, y tan alejado del centro, pues tampoco está dentro de lo que se había prometido desde la dirección popular, ¿no? Pablo Casado había dicho, necesitamos candidatos potentes, eso que había prometido. Pues los dos llevan mucho tiempo en el partido y su principal activo, además de no tener complejos, como decíamos, es en ser de la total confianza del líder. Y parece ser que tampoco eran la primera opción, porque la exministra Tejerina era la que estaba, la que Pablo Casado quería que fuera a la Comunidad de Madrid como cabeza de lista, no sucumbió a las presiones del líder del Partido Popular, y después Martínez Almeida hasta el jueves tampoco era el elegido. Tenían medio cerrado a un independiente del que desconocemos el nombre, imagino que lo sabremos a lo largo de esta semana, porque todo al final se acaba sabiendo, pero finalmente esa persona se echó atrás y se tiró de Martínez Almeida para el ayuntamiento.
Por un tanto, independiente.
Esta es la situación, yo creo.
Bueno, pues ninguno de los dos por lo menos así lo dicen, y que supieron nada hasta el mismo viernes a última hora, pero muy a última hora de la noche, hasta las 9 de la noche. Y esa es la impresión que yo... vengo sacando las últimas horas, y después de estar unos minutos también con ellos anoche en Telemadrid, con Díaz Ayuso y con Martínez Almeida, y que ellos se enteraron al final, y que todo esto ha ido muy, muy deprisa, demasiado deprisa, y yo no digo que haya habido una improvisación, pero también digo otra cosa, que está en la línea de todos los nombramientos que está haciendo Casado en el resto de España, que no se sale, el guión es para toda España, no solamente para Madrid, aquí estamos hablando solo de Madrid, pero el guión de los candidatos es para toda España exactamente igual, mirar Valencia, mirar en Asturias, en Cantabria, para toda España exactamente igual.
Pero yo creo que es que Casado estaba muy convencido de que iba a conseguir sacar adelante ese plan que él tenía en la cabeza, y estos eran, como dice Ferran, el plan B, los dos, que no es que sea un mal plan, pero que no eran su apuesta inicial. Y luego a mí me llama mucho la atención, porque Díaz Ayuso es verdad que tiene una enorme parte buena, que ya conocemos todos, tiene buena imagen, es periodista, lleva muchos años en la casa, se lleva muy bien con él, pero tiene ahí la sombra que todos conocemos también de la Púnica, este asunto de Alejandro de Pedro, el empresario, que si ella era la intermediaria o no. Bueno, de hecho la UCO ya apuntó hacia Díaz Ayuso como posible canal de comunicación, lo que pasa es que no lo ha podido demostrar y por eso no la han llamado a declarar.
Claro que
pero
sí.
A mí me parece muy arriesgado.
Te lo tienen que demostrar, sí.
Sí, te lo tienen
todavía
que demostrar.
Todavía te lo tienen que demostrar, sí.
Pero en una batalla electoral es tan fácil atacar por ahí que me parece un poco temerario a mí, desde fuera, si yo tuviera que montar el equipo. Porque efectivamente a ella ni la han llamado a declarar, ni han demostrado nada, ni nada. Pero bueno, si la UCO ya encontró, no indicios, pero bueno, apuntó a que es que todo apuntaba hacia ella y a que era ella ese nexo de comunicación o de unión, aunque ella no participara en los pagos ni se pudiera demostrar nada.
Claro.
Uf, a mí me parece arriesgado, si lo que pretenden es revalidar el título de presidente, presidenta en este caso de la Comunidad de Madrid, perdón.
Bueno, me quedo...
Si me permites, está muy contento, decíamos, está en shock una parte del partido, una parte importante está en shock por los nombramientos, pero sí que hay otra parte que está muy satisfecha, y sobre todo es Pío García Escunedo, el presidente de la pseudogestora, de que gobierna el PP en Madrid y presidente del Senado también,
sí.
Porque ha conseguido que Garrido no sea el candidato al final, al actual presidente.
¿Y por qué no quería Garrido, García Escudero?
Bueno, pues al presidente de Madrid se le ha pasado factura, a su perfil centrista, que no es lo que está más de moda en este momento en el Partido Popular, y se le ha pasado factura por las primarias que alzaron a Casado al liderazgo del Partido Popular, porque primero recordemos que respaldó a María Dolores de Cospedal en la primera vuelta de las primarias, y en la segunda amagó con hacerlo a Soraya Sáenz de Santa María, y ya sabemos que en los partidos romanos no suelen pagar traidores.
Yeah.
¿Y qué pasará con Garrido?
Buena pregunta.
es una incógnita. Ellos han dado unos días para volver a hablar, Pablo Casado y Ángel Garrido, para volver a hablar y decidirlo. Desde fuentes del Partido Popular se dice que él podrá decidir lo que quiera, si quiere ir al Senado, al Congreso, a Europa. Bruselas está descartado porque Garrido no quiere, sí, no quiere iniciar esa aventura, pero en este momento no tiene decidido, porque no ha empezado ni siquiera a pensarlo, todavía se está recuperando del golpe duro que se llevó el viernes a las 8 de la tarde cuando dijeron que no iba a ser candidato, y todavía no ha decidido qué va a hacer.
Pues lo dejamos ahí, tenemos más noticias que iremos contando, se quedan ahí en el intercambiador, hay muchos días, iremos contando más, pero la clave de la actualidad estaba ahí, en los nombramientos y la proclamación de los candidatos que vive en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, que hemos analizado y hemos dado más pistas con Ferran Boiza, Diario El Mundo. Adiós, Ferran.
Buenos días.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Adiós, María.
Adiós, buen día.
Camino de las 8:30 de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Un momento.